Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Dos nuevos detenidos por yihadismo en Ceuta a punto de atentar en España. Diplomáticos de los cinco países más grandes de Europa critican a la autoridad palestina y elogian a Israel en la reconstrucción de Gaza. Ola de arrestos por la autoridad palestina de miembros de Hamas en Cisjordania y Hamas niega negociar un alto el fuego de 5 años a cambio de fin del bloqueo. Son las noticias de hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene al estudio Dani para traernos noticias culturales. Pero empezamos en España. Miembros de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía de España han llevado a cabo una operación antiterrorista que se ha saldado con la detención en Ceuta de dos presuntos yihadistas que formaban parte de una célula plenamente preparada y dispuesta para atentar en el territorio nacional. Esta operación policial es continuación de la desarrollada el pasado día 24 de enero, cuando se detuvo a otros 4 miembros de la misma célula yihadista. La investigación está siendo dirigida y coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz. En la operación, que aún no ha terminado, los agentes están efectuando 2 registros domiciliarios en el barrio de El Príncipe. El año pasado fueron arrestados 40 presuntos yihadistas, muchos de ellos gracias a la colaboración de Marruecos. La diferencia con los arrestos de 2014 es que los 6 presuntos yihadistas detenidos en los que va de este año constituían una célula operativa dispuesta a atentar.
Sí, Jordi, estamos viendo el fruto de... Primero, de esta colaboración internacional que empezó el año pasado con Marruecos, porque es la primera punta de la madeja de la que se empieza a tirar y entonces empieza a aflorar ahí cada vez más. Esto es realmente en estas labores de inteligencia, en temas de antiterrorismo, pues a medida que uno va sacando, sacas 3 y ves que detrás vienen 30 y detrás de los 30 vienen 200. Entonces, en este operativo del mes pasado, pues se detuvieron a 4, ahora se detienen a otros 2 más y seguramente, porque prosigue en la investigación, aquí la red del yihadismo en Ceuta y Melilla no se acaba con estas 6 personas. Eso está clarísimo y los primeros que lo tienen claro son la gente que trabaja en estas cuestiones. Así que es muy importante que estos trabajos se estén desarrollando, que sigan saliendo, que la gente no se escandalice ni se asombre, porque ahora se ve el yihadismo, porque el problema es cuando está operando a la sombra y nadie le hace caso. El hecho de que ahora salga a la luz es señal que se está haciendo algo por frenar este avance. Aunque, como dicen todos los expertos en el tema, el yihadismo, las emigraciones hacia Siria e Irak, el tema del Daesh, el Estado Islámico, no está ni mucho menos acabado ni controlado. Simplemente, por primera vez, yo diría que el punto de inflexión fue el atentado a Charlie Hebdo en Francia, por primera vez en Europa se están tomando en serio la amenaza del terrorismo yihadista. Ya saben que en lo que está sucediendo no solamente sucede en Irak y Siria, sino que todas estas amenazas de traer la Guerra Santa a casa de cada uno de nosotros en Europa, es una realidad y que se convierte esa realidad en una amenaza. Y que o se toman las cosas en serio y se empieza a actuar de forma coordinada entre los distintos países y efectiva con todos los medios legales al alcance, pues seguirán apareciendo estas cosas y nos alegraremos de saber que esto se empieza a controlar. No olvidemos que hoy, Jordi, justamente 11 de marzo, son 11 años del atentado de los trenes de Atocha en Madrid, donde murieron 192 personas y fueron más de 1.400 los heridos. Y han pasado 11 años y el peligro no ha descendido. Ya no tenemos el tipo de atentados que hubo en marzo del 2004. Ahora tenemos atentados todavía más descentralizados, todavía más de lobos solitarios, pero todos ellos tienen puntos en común, todos ellos han sido adoctrinados, bien por internet, bien en las mezquitas o bien, en la mayoría de los casos, en ambos medios. Así que hay que intensificar la labor policial como se está haciendo, pero también afrontar, como se está haciendo en Francia ahora, el trabajo de limpiar las mezquitas de esta contaminación terrorista. Y esto, cuando se habla de forma tan contundente como limpiar, estamos hablándolo justamente en favor de aquellos musulmanes que quieren vivir en paz. Porque lo que hay que es separar el grano de la paja y no decir simplemente es que la persecución a un islamista es islamofobia. No, hay que separar muy bien lo que es la persecución al terrorista y lo que es lo otro, que sería un odio o una discriminación por razón de credo, que no es el caso en Europa. Y vamos a nosotros apoyar en la medida que podamos, por lo menos moralmente, para que esto sea así y se produzcan cambios en los sistemas de o los lugares de adoctrinamiento, como mencionamos, mezquitas, pero también, por supuesto, las cárceles, que son centros donde se termina de cocinar al terrorismo.
Seguimos. Los cinco países más grandes de la Unión Europea, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y España, protestaron ante la autoridad palestina por no hacer suficiente para reconstruir la Franja de Gaza. Los representantes de estos cinco países europeos elogiaron sorprendentemente las acciones tomadas por Israel en los últimos meses para promover la reconstrucción de Gaza y aliviar la crisis humanitaria en ese enclave costero, especialmente la cooperación israelí con el aparato de reconstrucción de las Naciones Unidas que está operando, la duplicación del suministro de agua a Gaza y el alivio de las restricciones a las exportaciones de Gaza a Israel, a Cisjordania y al exterior. Los representantes europeos también pidieron aumentar el volumen y el ritmo de la transferencia de mercancías desde Israel a la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Kerem Shalom. Asimismo, los diplomáticos mantuvieron conversaciones con varios países del Golfo para quejarse de que aún no han invertido los cientos de millones de dólares que prometieron para la reconstrucción de Gaza, postergando aún más la resolución de la crisis.
Claro, Jordi, pero es que estos países del Golfo que prometieron cientos de millones de dólares no es que mintieron y no tenían intención de darlo o que no tienen ese dinero para dar, sino que lo que no quieren es dárselo a la autoridad palestina para que se lo queden ellos y sus cuentas en Suiza. Entonces, aquí tenemos el tapón del soborno, del robo, de la estafa, de la corrupción entre palestinos. Este es un tema muy, muy difícil de controlar, aunque ambos partidos, el partido gobernante Cisjordania y el partido que gobierna en Gaza, se supone que estén en un gobierno de unidad nacional, que más que el nombre no une absolutamente nada. Lo que sí es significativo es que estos países que mencionaste, los cinco países más importantes o más grandes de la Unión Europea, hayan hecho esta crítica tan feroz a la autoridad palestina y estos elogios a los que no estamos acostumbrados a Israel. El problema es cuando estos cinco mismos países pues trabajan en el marco de la Unión Europea. Y ahí son 28 países y ahí el peso parece ser que el peso de un país de 1 millón de personas es el igual que el peso de un país de 100 millones de personas. Tienen un voto cada uno. Esto es como la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahí todos los países condenan a Israel porque son mayoría. No que los países más grandes condenan a Israel, pero se establecen esas mayorías por el voto de una isla con 50.000 habitantes, tiene el mismo voto que Rusia con, no sé, 300 millones de habitantes. Así que el tema que piden estos países de la Unión Europea, aparte de elogiar la labor de Israel, de apoyo, que es una labor que aparte Israel nunca se ha negado a apoyar, por ejemplo, a la reconstrucción controlada por Naciones Unidas. Al contrario, esta ha sido la tesis de siempre de Israel. Si Naciones Unidas o algún mecanismo internacional toma el control de Gaza, pues nosotros dejamos entrar también materiales de construcción. Lo que no se puede es dejar entrar materiales de construcción para que reconstruyan túneles y fabriquen armas, porque no olvidemos que el problema no solamente es la reconstrucción de los túneles, sino que las armas se fabrican también con tuberías. Y justamente hace pocos días dimos la noticia de esta red de contrabandistas israelíes que hacían contrabando de materiales sensibles como esto hacia la Franja de Gaza, y hoy hemos sabido que esa red no solamente eran esos tres, que ahora han salido 26 más. Y seguramente saldrá más porquería, porque había mucho, mucho dinero de por medio, había mucha gente tentada de vender a su madre y a su padre con tal de forrarse. Así que, bueno, ese es el problema con el pedido de aumentar el volumen y el ritmo de la transferencia de mercancías desde Israel a la Franja de Gaza. ¿Pero por qué pide esto la Unión Europea? ¿Por qué necesita que entre tantas mercancías de Israel a la Franja de Gaza? Pues porque en la otra frontera que tiene Gaza, que es Egipto, pues ahí está cerrada a cal y canto. Hay una zona de amortiguamiento de 1 kilómetro que no han dudado los egipcios en tirar abajo toda una ciudad, Rafah Sur, y alejarla de los túneles, inundar los túneles, bombardearlos y hacer todo lo posible para que no, ellos no tienen problema de lo que entre a Gaza. Lo que no quieren es que salga nada de Gaza, porque de Gaza solo les han salido problemas en los últimos 70 años. Así que eso es lo que pasa con Gaza, eso es lo que pasa con Israel. Pero fíjate por dónde, pues las próximas noticias también tienen que ver con eso.
Así es, ya que las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina arrestaron a más de un centenar de miembros de Hamás en las últimas 2 semanas. Solo el domingo pasado las fuerzas detuvieron a 40 integrantes de Hamás en operativos desarrollados en numerosas localidades de Cisjordania. Entre los detenidos hay expresos de seguridad, académicos y estudiantes. Al parecer, los arrestos se llevan a cabo para reprimir al grupo terrorista islámico que controla con puño de hierro la Franja de Gaza después de que encendieran las alarmas en Ramala, y también como medida punitiva contra Hamás tras el arresto de un alto miembro de Fatah en Gaza. En uno de los incidentes fueron detenidos 3 activistas de Hamás sospechosos de haber perpetrado actos de vandalismo contra un monumento en memoria del piloto jordano quemado vivo por Daesh en enero pasado.
Bueno, ahí ves lo que es un gobierno de unidad nacional. Un gobierno de unidad nacional es que en Cisjordania, por la autoridad palestina, va deteniendo cada noche entre 6 y 7, esa es la media, 6 y 7 detenidos de Hamás. Los detienen, los torturan, los pisotean. Por supuesto, esto no lo sacan en las noticias, en los telediarios. Solamente si Israel detiene a un sospechoso de haber hecho un atentado terrorista, pues eso ya sale porque es noticia, porque los que van a detenerlos son israelíes. Cuando es la policía de Cisjordania, la policía palestina, que va ahí con el palo en la mano, y si no es el palo, pues es algo peor, pues les da igual. Estos no cuentan, esos palestinos no cuentan, ¿sí? Y el palo no es un palo judío, no cuenta nunca la agresión. Entre los detenidos, dice, hay expresos de seguridad. ¿Quiénes son los expresos de seguridad? Me pregunto yo si en esta noticia, en estos presos de seguridad, hay alguno de estos 1,000 que salieron a cambio de la liberación de Gilad Shalit, o alguno de las 3 rondas en las que se liberaron presos a cambio de la condición para que el señor Mahmoud Abbas pudiera seguir hablando en la mesa de negociaciones. ¿Recuerdan que el año pasado se hablaba de negociaciones de paz y que para eso los palestinos ponían presos y liberar presos? Bueno, ahora ellos, una vez que los ha liberado Israel, ellos se han llevado la gloria, se han hecho fotos con los presos que han logrado liberar, pues ahora van y los detienen. Ahora van y los detienen ellos. Eso es lo que querían, que pasasen de las cárceles israelíes a sus propias cárceles para poderlos torturar tranquilamente. Pues es muy extraño. Pero todavía más extraño es la próxima noticia.
Hamas negó que le haya ofrecido a Israel un cese del fuego prolongado a cambio del levantamiento del bloqueo a la Franja de Gaza, impuesto desde que el grupo terrorista islámico se apoderó de ese enclave costero en 2007. Según fuentes israelíes, Hamas quiere alcanzar una tregua prolongada, pero los mensajes aún no fueron transmitidos a Jerusalén. Y según trascendió, el grupo terrorista estaría dispuesto a un cese del fuego de al menos 5 años, durante los cuales ambas partes deben detener todas las actividades militares por tierra y por debajo de ella. A cambio, Israel levantaría el bloqueo, incluyendo las limitaciones para exportar y permitir la construcción de un puerto y un aeropuerto en Gaza.
Bueno, esta noticia apareció, luego Hamas la desmintió. Evidentemente, aunque Hamas lo desmienta, porque Hamas es un grupo terrorista, es un grupo mentiroso, un grupo que no está tan controlado por los propios líderes, con lo cual a veces una mano no sabe lo que está haciendo la otra mano. Y una de las manos estaba pidiendo un cese de fuego, un alto el fuego, porque está en una situación muy delicada. Explico lo que es una situación muy delicada. Situación muy delicada para Hamás no es que tengas a la gente en situaciones de miseria, con muchos desplazados sin casa, ni que se pase hambre. No, el problema es que no tienen hoy en día el miedo de los palestinos de Gaza como le tenían hasta antes del último operativo. Entre otras cosas, no tienen ese mismo miedo porque ya no tienen los túneles, no tienen los misiles y no tienen las armas para controlar a la población tal como lo hacían hasta ahora. Todavía controlan la economía, todavía controlan los pasos fronterizos, que eso es todo lo que se habló en la tregua de final del operativo y que no se ha cumplido, porque los pasos fronterizos que tenía que haber asumido el control la autoridad palestina siguen en manos de Hamas. La reconstrucción de Gaza con todos los 5.400 millones de dólares que se prometieron, pues no llega un duro porque los señores de Ramallah frenan. No solamente roban, que eso es parte del negocio cotidiano, sino que frenan, impiden, están haciendo todo lo posible para que a Gaza no llegue nada. Que no llegue agua, que no llegue luz, que no lleve nada. Porque esa es la política que hay entre hermanos palestinos. Hermanos que nunca los han sido, porque vamos a ver, nunca hubo un país llamado Palestina, hubo un mandato británico que se llamó Palestina y que gobernó sobre población árabe y judía, con lo cual, si somos hermanos todos. Pero es que los de Gaza estaban ocupados militarmente por Egipto y los de Cisjordania estaban ocupados militarmente por Jordania. Así que solamente son hermanos en tanto que árabes, no en tanto que palestinos. No comparten el mismo partido político, no comparten la misma ideología, ya que en Cisjordania pretenden la creación de un Estado al lado de Israel, con sus condiciones para que Israel no sea Israel o lo que sea. Pero en Gaza no quieren la creación de un Estado palestino. Quieren erradicar toda huella, todo trazo de gente extraña, gente no musulmana en la Tierra Santa. ¿Vale? Es la misma ideología que Daesh, que el Estado Islámico y que las cruzadas, si me pones del otro lado, ¿no? Estamos en la misma. Así que Hamás tiene un problema, Hamás evidencia su descontrol, su desorganización, y el problema más grave, Jordi, es que con todo lo malo que es Hamás, si Hamás cae, ¿quién va a gobernar en Gaza? Porque no está nada claro, ni se es nada seguro que el que asuma el control allí sea la autoridad palestina, y menos Mahmoud Abbas, un líder que nunca fue elegido, sino que heredó el gobierno de Arafat y desde entonces prometió elecciones que nunca las hubo y está al frente del aparato, digamos, burocrático de Fatah desde hace muchos años. Pero la gente no lo ha votado y aparte los intereses de Fatah no son los mismos intereses de Gaza y puede ser que Gaza ya esté muy contaminado no solamente de la ideología extremista de Hamas, sino de una ideología todavía más extrema como la de Daesh, aunque claro, mientras pasa el tiempo, Daesh tampoco es lo que era.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Dani, con las noticias culturales. Y llegamos al apartado cultural junto a Dani con una ciudad de las más bonitas de España, Córdoba.
Pues así es, Jordi. La verdad es que, bueno, este año se cumple el séptimo centésimo aniversario o el séptimo centenario, ¿no?, de la Sinagoga de Córdoba, es decir, los 700 años que lleva en pie este emblemático edificio, y ya hemos relatado a nuestros oyentes algunas de las actividades que se están llevando a cabo a lo largo de este año de celebraciones, ¿no? Este año de celebraciones que empezó en realidad en el 2014, a finales de 2014, que durará hasta septiembre del 2015. Y bueno, como ya se... Eso, se acerca la fecha de la clausura de estos festejos, y además la primavera y el verano del 2015 vienen cargaditos de ellos. Si te parece, vamos a hacer un repaso de los que quedan todavía por celebrarse para, bueno, pues todos aquellos de nuestros oyentes cordobeses o que vayan a visitar esta hermosa ciudad, pues puedan apuntar en su agenda las actividades que se van a llevar a cabo por si quieren coincidir en alguna. Pues recordamos, claro, también...
Vamos allá.
Sí, vamos allá. Efectivamente, antes quiero recordar, sí, que, bueno, que la Sinagoga de Córdoba está situada en el número 20 de la calle Judíos de la Judería de la capital cordobesa, frente a la Casa de Sefará de Córdoba, y que fue construida por Isaac Moeb en el año 5075 del calendario judío. Es decir, el 1314 según el calendario gregoriano. Comenzó su construcción el 20 de septiembre de ese año, de 1314, y fue terminada el 1 de septiembre de 1325. Es un edificio de titularidad autonómica que fue declarado Monumento Nacional en el siglo XIX por Real Orden del 24 de enero de 1885. Y actualmente, y conforme a la legislación vigente, tiene la consideración de bien de interés cultural y se halla incluida en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Es la sinagoga más antigua de España, la única que hay en Andalucía y una de las mejores conservadas del mundo de edad similar a la suya. Lo cual, Jordi, desgraciadamente no es nada raro, porque prácticamente todas las de Europa han sido destruidas. O sea que
por eso
las pocas que queden de pie, que queden en pie del siglo XIV, pues sí, es difícil que alguna esté mejor conservada que la de Córdoba.
Desde luego.
Vamos a empezar, si te parece. Perdona, Jordi, ¿qué ibas a decir?
No, simplemente añadirte que desde luego es un monumento histórico, artístico, fundamental en la geografía española. Es todo lo que iba a decir Dani, que es muy bonita, la verdad, también.
Es cierto, es muy bonita. Es pequeñita, pero sí, pero es muy bonita y bueno, la verdad.
Y el barrio
es que...
también, vamos, es maravilloso. Yo animo a todos los oyentes a visitar Córdoba siempre. A mí es que me gusta mucho esa ciudad y sobre todo la judería está muy bonita. La verdad es que la tienen muy, muy bien acondicionada y preparada y también todo señalizado. En fin, maravilloso, la verdad.
Uh-huh. Pues ya lo han oído, una visita de lo más recomendable. Y procedemos a relacionar las actividades que van a tener lugar de aquí a septiembre. Por ejemplo, este jueves 12 de marzo de 2015 a las 19:30 horas en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus se presentará el libro Documentos legales de la comunidad judía de Lucena, siglo XI, de Joseph Rivlin. Esta presentación correrá a cargo de Manuel Lara Cantizani, concejal de Turismo y Patrimonio de Lucena. Y a continuación, y dentro del ciclo de conferencias, la sinagoga en su entorno religioso y cultural, tendrá lugar la charla Las juderías de la corona de Castilla en la Baja Edad Media, a cargo de María Fuencisla García Casar, profesora de la Universidad de Salamanca.
Y en la misma sinagoga, alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático Miguel Salcedo Hierro pues van a ofrecer una sesión de poesía y música, acorde con el espacio donde será representada, es decir, acorde con la sinagoga. Esto será el 17 de marzo, ¿eh? Y también tiene muy buena pinta, en este caso, con los alumnos recitando poesía y música, que suponemos que tendrá que ver también, habrá muchos guiños al judaísmo, por supuesto.
Uh-huh. Otros alumnos que participarán en actividades con motivo de estos 700 años de la sinagoga serán los estudiantes de primaria y secundaria de Córdoba. Varios institutos de Córdoba organizan visitas guiadas a la sinagoga. Estas visitas empezarán en abril y se prolongarán hasta junio de 2015 y se calcula que pasarán unos 8.000 alumnos por la sinagoga. Las visitas serán acompañadas por los alumnos del ciclo formativo de grado superior de guía, información y asistencias turísticas. Y habrá muchas más actividades en diferentes institutos de educación primaria y secundaria, Jordi. Habrá talleres de gastronomía judía, realización de cortometrajes, talleres de lo más diverso, desde elaboración de joyas a construcción de maquetas de la sinagoga y muchas otras actividades vinculadas de alguna manera a la historia de este emblemático edificio judío.
Fantástico, también para que los escolares conozcan ese pasado judío de España fundamental.
Desde luego.
En la historia de nuestro país, para que sepan cómo Sefarad, que es el nombre que le pusieron los judíos, ayudaron a construir este país y muchos españoles judíos han sido piezas fundamentales en la historia, en la filosofía, en las matemáticas, y es una cosa que a veces nos cuesta recordar, ¿verdad, Dani? A mí se me viene el caso de Maimónides, una figura trascendental,
¿sí?
Exactamente, español, médico, y sin embargo a veces uno dice, pero si nunca hablamos de ello en la historia. ¿No?
Desde luego. Parece que no, tiene un hospital en Jerusalén, en Israel, está mucho más reconocido
fuera de aquí.
Y sin embargo aquí nadie conoce a este gran genio, ¿no?, médico que podía estar reconocido a la altura de Leonardo da Vinci, por decirlo,
claro,
a alguien, ¿sabes?
Por ejemplo, ¿no? Bueno, y también el Museo Arqueológico de Córdoba se suma a estas celebraciones, y es normal porque se pueden imaginar que 700 años no pasan en balde y la sinagoga ha sufrido diferentes intervenciones, lógicamente, ¿no? Entonces el Museo Arqueológico va a hacer una exposición explicando todas esas intervenciones que se han llevado a cabo en esta sinagoga de Córdoba. Tendrá lugar entre mayo y septiembre de 2015, un periodo bastante amplio para poder ver esta exposición en el Museo Arqueológico de Córdoba. Como decimos, este museo cuenta con un corpus documental muy importante sobre la restauración de la sinagoga, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Pues nada, esas intervenciones que a veces uno se echa a temblar, Dani, la verdad. Sobre todo me refiero a las de la primera mitad del siglo XX, porque luego ya han sido más sensibles los arqueólogos. Pero bueno, ha habido cada cosa que se ha hecho por ahí. Pero bueno, también es interesante conocerlo, ¿no? Así que esto en el Museo Arqueológico de Córdoba.
Y otro museo, pero en este caso el de Bellas Artes de Córdoba, tendrá una exposición temporal llamada Huellas Sefardíes en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Se exhibirá entre el 2 de junio al 14 de septiembre de 2015 y contará con una selección de obras vinculadas a la cultura sefardí, tanto en su aspecto iconográfico como en sus fuentes de inspiración.
Y para terminar, lo que va, digamos, a ponerle el lazo a todas estas celebraciones, conmemoraciones, para clausurar este 700 aniversario de la Sinagoga de Córdoba, el Conservatorio Profesional de Música, Músico Ciryab, va a celebrar en septiembre un espectáculo del cuadro flamenco que interpretará poemas inéditos y compuestos por poetas sefardíes, como Margalit Matitiagu, que es Premio Nacional de Israel de Poesía, también Matilde Gini Barnatán, que es la directora del espacio en lengua ladina en Radio Exterior. También contarán con Jaime Vidal Sefija, que es catedrático emérito de la Sorbona de París en lengua sefardí, también de Raquel Barnatán, poeta y músico de obras sefardíes, y también de Abner Pérez, una de las máximas autoridades de literatura sefardí residente en Jerusalén, entre otros. Este será el broche, como decimos, a cargo del Conservatorio Profesional de Música, Músico Ciryab. Todo ello para conmemorar estos 700 años de la Sinagoga de Córdoba. 700 y más, todo lo que haga falta,
claro,
para la Sinagoga de Córdoba. Bueno, Dani, muchas gracias. Esta vez ha tocado hablar en concreto de Córdoba, pero bueno, mañana traeremos también más noticias, incluso iremos recordando algunas, porque como vemos, se plantea una primavera-verano intensa en la ciudad de Córdoba.
Sí, señor.
Gracias, Dani. Hasta mañana.
Hasta mañana, Jordi.